Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué hacen acá en mi casa? No lo puedo creer, no los esperaba. Pero bueno, ya que están acá, los voy a recibir, los voy a dar la bienvenida. Pónganse cómodos, mi casa es su casa. Yo soy Matías Tavir, su fiel servidor de este canal llamado Asociación Libre. Y la verdad que me pone feliz su llegada a este lugar, porque tenía muchas ganas de hablarles de algo. De algo que vamos a llamar: te castigo por lo que no me permito. Supongo que en este punto muchos de ustedes estarán sintiéndose identificados con lo que estoy diciendo, porque me parece que es algo que en mayor o menor medida nos toca a todos. Más allá de que yo pienso que esto, este mecanismo que voy a describir hoy, es muy propio de la neurosis obsesiva. Describí un poco algo de este mecanismo hace no mucho en un post de Asociación Libre en Instagram, donde allí varias veces, entre las cosas que posteo, frases, extractos de estos videos y otras cosas, comparto reflexiones acerca de cosas que voy pensando, fichas que me van cayendo, veintes que me van cayendo, como dirían mis amigos mexicanos. Y allí compartí hace no tanto un desarrollo acerca de esta frase. Era un desarrollo pequeño, dado a las limitaciones que tiene Instagram, pero viste que a mí me pasa, y creo que esto también es bastante universal, que en las cuestiones creativas, a veces las limitaciones pueden fomentar la creatividad. Viste, como cuando es demasiado vasto el abanico de posibilidades, uno medio que entra en pánico, como que lo colapsa tantas opciones, pero cuando es tipo limitado, o sea, vos solo podés escribir de acá a acá, a veces fomenta la creatividad, y eso me pasa con los posteos de Instagram, y a veces esos posteos de Instagram se terminan volviendo videos, como este caso. ¿Qué es lo que desarrollé en ese video? Bueno, quería leerles un poco lo que yo había escrito para desarrollarlo después, una vez de terminar de leerlo, porque me parece que si lo quiero reproducir ahora me va a salir peor de como lo escribí en ese momento, así que lo voy a leer y después lo voy a desarrollar un poco. Les paso a leer. Como les dije, este es un mecanismo clásico obsesivo, pero presente en otros cuadros también. Y lo que escribí fue esto. El obsesivo se enfrenta tarde o temprano con un dilema universal: moral versus deseo. Pero esto no es del todo un problema para él. No hace falta pensarlo mucho. Sabe que es un sujeto de bien. Y gran parte de su orgullo pasa por mantenerse de esa forma. Entonces, cede en su deseo, lo sacrifica por la buena causa. Pero el obsesivo no da de forma gratuita. Quiere ser recompensado por este costoso sacrificio. Quiere reconocimiento, amor, admiración y mucho más. Es que siente haber hecho algo muy noble, y espera que sea apreciado justamente. ¿Acaso no saben el valor que esto tiene? Desde el momento en que hace su ofrenda al Dios del bien, espera su retribución. Pero esto no llega. Al menos no de la forma en la que espera el sujeto. Su expectativa es muy alta, porque su sacrificio fue también alto para él. Pero esto nadie lo sabe. Parte de su ofrenda es hacer creer que actúa así porque lo quiere, y no por moral. Entonces se enoja, va a reclamar lo que le debería ser dado, y mejor, desde la suprema posición de la moral, por lo que siente su reclamo y enojo justificado. Castiga al otro por fallar al pacto al que él no se permitió fallar. Pacto del que además el otro no tiene idea. Esta posición moral es sumamente común, y el reclamo que se desprende de ella emana una densa energía que incomoda. Pero qué difícil hacerle frente, siendo que se habla en nombre del bien. Esta es la esencia de lo passive-aggressive. Quizás Un poco de sano egoísmo nos lleva a la salida. No ceder en el deseo, en primera instancia. ¿Pero podría el sujeto permitírselo? Bien, esto es lo que posteé en el Instagram el otro día. Y hoy quería desarrollar un poco más aquello que estaba escrito de una forma muy poética, como habrán visto. En lo que quiero centrarme hoy es el lugar que tiene el sacrificio en la moral obsesiva. ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Y por qué hay una insatisfacción inherente a su mecanismo? ¿De dónde viene? Yo pensaría que la neurosis obsesiva como estructura clínica es quizás la estructura donde el sujeto está más apegado al bien. Es el sujeto obsesivo es el sujeto que más quiere ser bueno. Y trata de evitar a toda costa, le produce muchísima angustia cualquier cosa que quede del lado de dañar al otro, de ensuciarlo, de causarle un problema, de quedar en deuda con él, de imponerse sobre él. Todo este tipo de cosas son cosas que al obsesivo le cuestan muchísimo, lo evita a toda costa y le causa mucha angustia. En esto me parece que es importante diferenciar lo que son rasgos obsesivos versus lo que es una neurosis obsesiva. ¿Sí? Porque los rasgos obsesivos son universales, atraviesan todas las estructuras. Los perversos tienen rasgos obsesivos, los psicóticos tienen rasgos obsesivos, los histéricos pueden tener rasgos obsesivos. O sea, todos tenemos obsesiones o cosas que podrías decir qué obsesivo que estás haciendo eso, pero eso no quiere decir que seas un neurótico obsesivo. Para mí lo que es propio de la neurosis obsesiva en su esencia, tal como lo describió Freud, es la represión del impulso agresivo. Freud dijo que en la neurosis obsesiva lo que estaba reprimido era un impulso sádico anal. ¿Sí? Por lo tanto, todo lo que tenía que ver con el sadismo y con la suciedad de lo anal queda reprimido, el sujeto se intenta alejar de eso e intenta compensarlo siendo excesivamente bueno, siendo excesivamente pulcro, siendo excesivamente ordenado. ¿Sí? Esto es propio de la neurosis obsesiva. Por eso digo que siendo que el mal suele estar asociado a la agresividad, hacer el mal es dañar al otro, por ejemplo, esto es algo que Lacan desarrolla en su seminario de la ética, el obsesivo lo que hace es alejarse lo más posible de ese daño que podría causarle al otro e intenta por todos los medios hacer lo contrario. En este punto, una de las cosas que yo pienso es que muchas veces se caracteriza al obsesivo como rata, como que ahorra, y eso es completamente verdad, pero pienso que en muchos casos los obsesivos sí pueden hacer grandes gastos en función del otro, en función de darle al otro. Lo que sí le cuesta mucho al obsesivo es gastar en sí mismo para su propio goce. ¿Sí? Esto es algo que a él le cuesta muchísimo. Todo lo que es bondad está como más aceitado en la neurosis obsesiva y todo lo que tiene que ver con cierto egoísmo más complicado y atraviesa como todos los mecanismos de la neurosis. Al contrario, me parece importante hacer la distinción que los perversos pueden tener cosas obsesivas como que uno dice controlador o que rata incluso o tener todo medido o ser minucioso en algunas cosas, pero el perverso, al contrario, tiene muy facilitado el impulso agresivo, el sadismo hacia el otro, y eso no lo limita para nada. Uno podría pensar, el obsesivo es más como aquel que todo el tiempo está como cuidándote, como que si vas a pasar, como te abre la puerta, ¿viste? Como siempre quiere ser como más el que cuida, el que da, y el perverso es más bien el que medio le chupa un huevo, te incomoda, te invade el espacio. Eso del obsesivo me parece que no lo haría tanto. El perverso yo diría que más bien tiende a no tener tanto conflicto, como dije, con el sadismo, con la agresión, sino más bien con su propia vulnerabilidad. El perverso nunca se muestra vulnerable, nunca se muestra débil. y siempre quiere estar como en la posición dominante, y esto lo lleva a tener cierto conflicto más con la posición de demostrar amor que con la de demostrar agresión. Esa es una distinción que me gustaba recalcar. A todo esto, por esto pienso que el obsesivo es el que más está apegado al bien, ¿sí? Como quiere siempre cuidar al otro, le es muy difícil darle lugar a su deseo porque eso implicaría de alguna manera dañarlo o sacarle cuidado o ser egoísta o algo por el estilo. Entonces esto es lo que lleva al obsesivo a sacrificar su deseo en nombre del bien. ¿Sí? Él no lo duda, él sabe que es un hombre de bien, entonces va a hacer eso. Es un sujeto de bien, va a sacrificar su deseo, lo va a dar como ofrenda al Dios del bien. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Y ahora pasamos a la parte de riesgos. Bueno, lo que sucede es que, así como en la física, así como en la matemática, las cosas no se eliminan, no desaparecen, como tampoco aparecen de la nada. Nada se pierde, todo se transforma. Quiere decir que este sacrificio que hace el obsesivo no queda en la nada. No es que lo sacrifica y ya está, se olvidó, eso quedó ahí, no le dio bola nunca más. Sino que ese sacrificio instaura una especie de deuda que el obsesivo reclama que sea pagada. Es decir, quiere una retribución por este sacrificio. Y esto, a pesar suyo, porque él quisiera poder dar este sacrificio de forma completamente gratuita, pero como dijimos, esto no es eliminable, no puede, el sujeto obsesivo quisiera que desaparezca, pero no puede hacerlo. Por lo tanto, de repente se vuelve como muy minucioso con respecto a si los demás están haciendo el mismo sacrificio. Entonces, si hizo el sacrificio para el bien de otros, se va a fijar si esos otros están cumpliendo el sacrificio, si están sacrificando, si están cumpliendo el pacto de la misma manera, y si encuentra partecitas donde no están cumpliendo ese pacto, entonces de repente se va a enojar. Y se va a enojar por demás. Se va a enojar exageradamente, porque lo que está en juego ahí es, encima que me sacrifiqué, no estás apreciando lo que yo hice por vos, y vos encima estás siendo egoísta, no estás pensando en mí, etcétera, etcétera. Y todo esto acumulado que tiene el obsesivo de repente se descarga en estos ataques de enojo, en estos reclamos morales. Y un poco lo que permite también esa descarga de enojo es que al estar en nombre del bien, al ser un reclamo que en parte está justificado, porque claro, yo hice este sacrificio en nombre del bien, entonces yo merezco que vos hagas lo mismo, ¿no? Entonces, lo interesante de ese mecanismo es que un poco la agresión que es exagerada es porque la agresión que fue reprimida en una primera instancia encuentra su retorno, encuentra la forma de volver cuando el obsesivo detecta estas fallas en el pacto, estas pequeñas injusticias. Entonces el obsesivo se ve como avalado, como justificado para poder descargar esta agresión contenida que tiene siempre en nombre del bien, entonces no se siente tan mal. Esto es un mecanismo que además creo que muchos de ustedes lo pueden notar de gente que es fanática de encontrar injusticias y pelear fuertemente por esas injusticias, ¿no? Como de repente meterse capaz en conflictos que no son de ellos, que capaz son ajenos, que capaz es de terceros, incluso desconocidos. Son personas que tienden a querer meterse en esas cosas porque justamente esa situación de injusticia les permite descargar cierta agresión sin sentirse malos porque están luchando por el bien. Es decir, que la situación injusta se volvería en ese caso una especie de excusa para poder descargar esa agresión contenida. Y lo mismo de este mecanismo como de castigar al otro por lo que él no se permite, también sucede, digamos, no solo con quien vos hiciste un pacto o lo que sea, sino que muchas veces sucede cuando ven a terceros que se permiten cosas que ellos no se permiten, Obviamente, como no se lo permiten, también le parece mal que ellos lo hagan y también hay mucha agresión y juzgamiento con respecto a las otras personas, ¿no? Esta crítica exagerada y como muy cargada con los otros también, ¿no? Es como una mezcla del super yo juzgando aquello de lo que no se permite y por otro lado también esa especie de retorno de la agresión reprimida justificada en nombre del bien. ¿Sí? Este es un poco el mecanismo que, dicho simplemente, sería algo así como cobrarle al otro el sacrificio que uno hizo. Pero luego, ¿qué es lo que sucede? Es que parte del sujeto se da cuenta que esta agresión fue demasiada, sabe que se pasó un poco de la raya, es como si detectara que reapareció algo de la agresión reprimida. Entonces el sujeto se siente culpable, quiere compensar y termina como haciendo un nuevo sacrificio que empieza el ciclo nuevamente. Esto es muy común en cualquier tipo de vínculos. Me parece que es muy común, por ejemplo, en las situaciones parentales. Me parece que es algo que se transmite mucho de esa forma. Me parece que muchas veces los sujetos, a lo mejor en otra época sobre todo, se veían demandados a tener que tener una familia, ser padres o incluso otras cosas, pero digamos principalmente hacer una familia, ser padres de familia, ser madres, y lo hacían cumpliendo ese mandato y ese sacrificio que hacían en función de ese bien, después lo terminaban expresando con sus parejas, con sus hijos y con una especie de exigencia muy extrema que terminaba siendo quizás más dañina que si se hubieran permitido fallar un poco más a ese mandato. ¿Por qué digo que hay una insatisfacción inherente a este mecanismo? Porque pienso que incluso si utópicamente, porque creo que no se puede lograr en la realidad, incluso si utópicamente se lograra que el sujeto obsesivo cumpliera a rajatabla el pacto y que los demás cumplieran a rajatabla el pacto, me parece que igual no sería satisfactorio. Me parece que todo se volvería, porque por más de que no se puede, digamos, me parece que hay como momentos, como periodos donde quizás todo está acorde al pacto, y en general no son momentos tan felices y tan satisfactorios, sino que se vuelven como cosas medio muy controladas, muy estructuradas, aburridas, tediosas, grises, sin vida, y me parece que es porque ahí no está el deseo, sino que ahí es pura moral. Me parece que el obsesivo, al no permitirse nunca romper él el pacto, por estar tan identificado al bien, termina buscando muchas veces gente que tienda a romper ese tipo de pactos, ¿no? Es una pregunta que yo me hago, no lo puedo aseverar, pero me parece que muchas veces se ve que los sujetos obsesivos tienden a gravitar, tienden a asociarse con gente que capaz es muy colgada, al contrario de asociarse con otros obsesivos, quizás buscan parejas o tienen vínculos de amistad con gente que es más bien opuesta, y yo creo que lo necesitan un poco, porque si fueran tan obsesivos como ellos, se volvería algo como tan aburrido que sería insoportable. Entonces me parece que muchas veces el obsesivo necesita como esa otra persona que falla el pacto para poner el mal en esa otra persona, pero que al mismo tiempo ese fallo alivia un poco la tensión que se puede generar por esta especie de sacrificios. Entonces, como dije en el texto, ¿cuál es la salida? Y yo pensaría que la salida es permitirse fallar al bien, no ceder en su deseo en primera instancia. Con lo cual, esto también, como dijimos, no es gratis, tiene un costo. El costo sería que el sujeto que entra en esta dinámica, el sujeto obsesivo en este caso, pueda asumirse como no tan bueno, pueda un poco asumir esta parte mala, esta parte agresiva que hay en él, esta parte que le generaría un costo al otro por su propia satisfacción. Y de esa forma, digamos, al abandonar un poco esta identidad narcisista de ser tan bueno, le permitiría un poco gozar más y por otro lado No entrar en ese ciclo, en esa dinámica de tener que después reclamarle al otro que cumpla con el mismo bien y terminar cayendo en ese retorno de la agresividad reprimida de una forma que me parece que es más dañina que el mal que uno podría hacer si se permite en una primera instancia fallar un poco al bien, hacerle un poco de mal al otro, pero darle lugar al propio deseo. Y esto, un poco como hablábamos con Jorge Reiter en el primer episodio que hicimos de Frases, hace poco, que tocamos un poco este tema, porque es imposible hablar de psicoanálisis y no tocar un poco este tema. No hay una salida perfecta, siempre hay un costo. Y cuando digo no ceder en el deseo, esto implica que lo que estás haciendo no está del todo bien. Realmente no está del todo bien. No es una forma de, encontré la forma de que esté todo bien. De alguna manera el mal va a aparecer. ¿De qué forma? Esa me parece es una elección particular de cada uno. Así que bueno, sin más, vamos a dejar acá este video. Espero que les haya gustado. Me gustaría saber qué es lo que pensaron de él, ¿sí? Déjenlo en los comentarios, déjenlo, déjalo porque yo me rompí el culo para hacer este video, ¿sí? Hice un gran sacrificio para hacer este video y exijo que me dejen sus comentarios ahí, todo lo que pensaron. Perdón, me pasé. Si quieren dejar los comentarios los pueden dejar y si no, está todo bien también. Así que bueno, espero que les haya gustado y la seguimos la próxima sesión.